tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
El Vasco Galzagorri.
Está jugando con los Pokémon.
Ponerlo en palabra.
Un banco, por ejemplo.
Ausente con aviso.
Con Astro Boy.
Viaja mucho, ¿eh? De Skinny.
Tenemos un nuevo episodio hoy de Tres Iguales con Dos Iguales. Hay uno que está ausente.
Dos Iguales.
Sí, sí, sí. Ausente con aviso.
No. ¿Quién le dio la autorización?
No sé.
A
no
irse
sé.
De vacaciones a Miche.
¿Vos decís que se está, ¿cómo es? Está jugando con los Pokémon ahora? Está
sí,
aprendiendo.
Sí, con Astro Boy.
Con Astro Boy. Qué viejo que es. Se nos fue, ahora te voy a contar. Ahora lo vamos a presentar al invitado y le vamos a contar. Pues Miche está en Japón, ¿viste? Se fue esos viajes locos que hace y de repente.
Viaja mucho.
Sí, ¿viste lo que es? Vive viajando. Conoce la Argentina de vez en cuando.
Hay dos teorías sobre eso. O le gusta mucho viajar o no le gusta estar en la casa.
Está con la mujer.
La
así
mujer
que
ahora, está
le gusta viajar entonces.
Ahí está. Bueno, pero ya Dani, tenemos al invitado. Preséntalo.
Ya el invitado es Diego Veronelli, es el que está con nosotros. Y la pregunta, primera pregunta, Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bienvenido a Tres Iguales.
Gracias por la invitación.
¿Quién te puso flaca?
El Vasco Galzagorri.
¿Cuándo y por qué?
En el 2010, no, en el 1999 que empecé a entrenar con él, siempre de chiquito yo era el flaco. Y él, de manera cariñosa, empecé a entrenar con él y, no sé, como alguno, en vez de decirle chancho, le dirán la chancha, a mí empezó a decir la flaca. Y pegó la flaca y quedó. Y hoy tengo 43 años y me siguen diciendo la flaca. Y no estoy ni flaca, ni. Y es un apodo que ya me quedó viejo.
¿Y
pero,
te gusta?
Sí, me divierte.
Te divierte.
Pero digo, hay veces que estoy en reuniones de trabajo, reuniones que son serias y la gente me dice flaca.
Bueno, la otra vez el niño Hood nos contaba que los pibitos de 14 años decían, che, niño.
Claro. Son apodos que son eternos.
Claro.
Y decís, ya, yo a veces lo siento raro que en una reunión con tipos grandes y todos de camisa me dicen flaca. E incluso me dicen, che, no te puedo decir flaca. ¿Cómo te digo? Diego, me digo, decime flaca. No pasa nada.
Escúchame.
Señor Veronelli, no da.
No da.
Y menos para lo que somos el Dene.
No, totalmente.
Está bueno, rompe un poquito el hielo.
Tal cual. Escúchame, hablando de reuniones importantes, vos estás muy vinculado con IMG. ¿Y ahí cómo te dicen? Porque hay en esas
Diego.
Reuniones es Diego, ¿no?
Diego.
Ah, porque esa es de camisa, corbata.
Saquita. Sí, ¿no? Y aparte con IMG, hay mucha la gente que yo conozco. Hablan inglés, entonces me tendrían que decir de Skinny.
De Skinny. Skinny Veronelli.
Entonces, bueno, no, me dicen Diego.
Diego,
sí.
Va directamente. Está bueno lo de Skinny Veronelli.
Sí, sí, algunos en broma me lo dicen.
¿Te lo dicen?
Sí, pero amigos argentinos.
Yo lo iba a tratar de imponer en eso. ¿Cómo va tu vida?
Muy bien. Ya, bueno, dejé de jugar en el 2010 y a partir de ahí ni un día estuve despegado el tenis. Al día siguiente ya estaba con proyectos para hacerme entrenador, haciendo cursos. Después me uní primero a una academia y a los dos meses estaba viajando ya con João Sousa, sí, el brasileño, y otro grupito de brasileros, pero con João tuve una relación de más de 2 años. Uh-huh. Y eso fue 2 meses apenas dejé de jugar.
Claro. Ah, vos no estuviste en 2015, ya no estabas con él.
No, en 2015 yo ya no estaba con él, pero bueno, hoy te diría que en 2010 me empecé a ser entrenador.
Sí.
Y hoy todavía hago cosas de entrenador, pero también metiéndome de a poco en otras aristas del deporte, del tenis en general, más uh-huh. que nada el tenis, que es mi área de expertise, pero en definitiva es el deporte, ¿no? Lo que me une. Estoy con una empresa de entretenimiento que se está volcando al deporte, se llama Rola Sports.
Sí, sí.
Esta subempresa que estamos armando se llama Rola Sports y somos socios comerciales de IMG en Latinoamérica en cuanto a management, eventos, algunos contenidos. Está bueno lo que se está armando, estamos empezando, pero hoy tenemos en nuestras filas. Estamos ayudando a perfiles como Camilo Osorio, Francisco Cerúndolo, Arina Zabalenka.
Ah, mirá.
Entonces es interesante.
Cuando dicen ayudarlos como, con los perfiles, porque tenés, bueno, tenés dos jugadores totalmente distintos, por un lado Francisco Cerúndolo y por otro lado Arina Zabalenka, ¿en qué consiste ese trabajo?
Bueno, IMG es muy grande y ellos son muy fuertes comercialmente, pero en Latinoamérica hace muchos años que ellos sacaron sus oficinas, creo que dejaron una sola en Brasil.
En Brasil, sí.
Sí, y más que nada ligada al fútbol, más que otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay ciertos perfiles que necesitan, que tienen proyección local, como se te diría Camila Osorio, que hoy por hoy quizás marcas globales todavía no los vienen a buscar, sí de ropa y raqueta, pero de las demás. Entonces necesitan
un banco, por ejemplo.
Un banco, marcas de bebidas, o aseguradoras que suelen involucrarse mucho con el tenis. En el caso de Fran lo mismo.
Claro.
Entonces ahí es donde agregamos valor nosotros, porque tenemos mucha presencia en Latinoamérica y eso ha hecho que bueno, que se haya hecho como una fusión o una colaboración muy interesante. Somos funcionales el uno al otro.
Diego, ¿cómo manejan el tema de Zabalenka? Que ya tiene bastante con el tema de ser Bielorrusia.
Es que ahí es donde entramos circuito, nosotros, ¿no? Ahí, Zabalenka, número uno del mundo. Uno creería que es fácil de salir a vender y conseguirle marcas. Hoy, por el hecho de que de su nacionalidad, no le está resultando fácil. Entonces, nos han pedido que de alguna manera les demos una mano en ese perfil. Porque ya las marcas de Norteamérica o europeas tienen algún recelo o algún prejuicio en tener a un ruso o un bielorruso como embajador. Es difícil el mundo de hoy en el que vivimos, porque yo, a mí personalmente, no tengo nada en contra de los rusos ni los bielorrusos, los veo, algunos hasta son simpáticos y podés tener afinidad en el circuito, pero hay gente que no puede separar esas cosas del mundo, de la realidad de hoy. Y lo mismo las empresas. Las empresas no están ajenas a esa mirada, a esos prejuicios, y a veces se les complica. Entonces ahí es donde nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena.
Claro, esto está más vinculado a lo que tiene que ver con la guerra, ¿no? Con la guerra entre Rusia y Ucrania. Una vez finalizada la guerra, ya la cosa podría cambiar tranquilamente.
Claro, ahí va a cambiar radicalmente. Porque todos los rusos, bielorrusos, van a empezar a jugar con su bandera, van a dejar de ser excluidos en las marcas, en las empresas, claro, en los Juegos Olímpicos. La verdad que es un mundo complicado el que se vino entre la pandemia, las guerras y todo lo que está pasando. Entonces es muy dinámico esto y hay que estar atentos y hay que hacerlo. Hay que separar para mí la persona de los conflictos, la política del deporte. Es difícil, pero hay que intentarlo.
Flaca, escúchame. El tenista es difícil. Es un tipo difícil.
Muy.
Es bueno. Sí. Es bueno cuando se reconoce, ¿viste? Sí. Pero se reconocen después, ¿no? Después que terminan de jugar.
Bueno, algunos durante. Mirá, Guido Pela,
sí,
bueno, lo viene diciendo hace años.
Sí, sí, sí.
Varios. Hoy ya es más común. Exponerlo, ponerlo en palabras, darle visibilidad a los problemas. Hoy está bajo la bandera de salud mental.
Claro.
Pero sí, el tenista de por sí es difícil, porque estamos acostumbrados, hoy yo ya no soy tenista, pero me voy a incluir en ese grupo de tenista o extenista. Estamos acostumbrados a ponernos o anteponer nuestras necesidades ante las demás, ante cualquier otra cosa, porque uno tiene que pensar todo el día lo que es mejor para uno.
Claro.
Y es una... O sea, para el tenis es necesario, pero quizás para el resto de la vida es hasta un poco antipático.
Sí.
Y te genera... Son muchos años siendo de esa manera. Incluso la gente que te aconseja bien, te dice que vos tenés que pensar en vos mismo. Y vos por ahí con 16, 18 años, 19 años, estás contratando y echando gente.
Sí.
Y es difícil, mismo estar en una relación de pareja, siempre tu cansancio, tus prioridades van primero, porque porque es la carrera, te demanda
además,
eso.
Además,
es corta. Unos,
claro, eso, son pocos años.
Y no podés darte el lujo de tener a todos contentos. Y bueno.
¿Y cómo es laburar con un tenista? Hoy lo tenés, lo manejás a Francisco. O manejás a Sabalenka. ¿Y esa relación con los tenistas?
Bueno, en realidad, de eso, digo, para que no se malinterprete, nosotros somos socios comerciales. Sí. El management se lo hace IMG. Pero en cuanto a Fran es divino. Él, su familia son de primera. Es muy fácil trabajar con él. Te diría que por ahí lo que se ve un poco adentro de la cancha, él y su entrenador tienen una dinámica a veces complicada. Pero no, pero tiene que ver con la presión que siente Fran y con el momento que están cada semana donde se están jugando un montón de cosas. Y para Fran eso es nuevo. Y esto ni siquiera lo hablé con él porque es un área donde yo no me quiero meter. Si bien hace 38 años que tengo en el mundo del tenis, yo sé interpretar y sé mantenerme en mi rol. Y mi rol hoy no es ser el entrenador de él ni aconsejarlo en eso. Entonces, si bien veo que es una dinámica compleja, bueno, hoy por hoy los resultados lo acompañan, lo han acompañado todo el año y lo entiendo cuando se juegan mucho dinero, muchos puntos y muchas cosas cada semana. Eso es difícil, aunque no lo crean.
Estamos en este episodio de Tres Iguales con Diego Veronelli, o la flaca Veronelli.
Skinny.
Quería preguntarte por la experiencia que tuviste durante 2 años más o menos, porque nos hemos cruzado con la Billie Jean King Cup, trabajando con Mecha Paz, trabajando con las chicas. ¿Cómo ves el futuro de las chicas? Porque vos, por ejemplo, a Carlé la viste cuando era 400 y pico del mundo, y después a las otras chicas casi ni las viste crecer, digo, cuando vos estabas.
Bueno, un poco ese rol de subcapitán fue porque yo estaba al frente del tenis femenino en esos 2 años. También fue un momento complicado porque la primera serie en Chile donde se clasificó a los playoffs nos fue bárbaro y ahí empezó la pandemia.
Sí, me acuerdo.
Entonces, como que todas las ideas que teníamos, presupuestos, se cortó todo. Cuando volvió el tenis, volvió en cuentagotas, muy raro, sin público, con barbijos, eventos cerrados. Entonces se fue desinflando un poquito el rol mío de director de tenis femenino y quedé solo con la como subcapitán de la FEDCA. Pero ahí también te diría que la experiencia me encantó porque nunca había estado en el staff de una selección nacional o de un, en este caso, de un equipo nacional. Me gustó mucho porque la que se sentaba en la silla era Mecha, pero el que estaba más al frente de quizás de los entrenamientos, de la planificación de eso, era yo, porque yo estaba activo todavía como entrenador. Y la verdad que me gustó, lo disfruté. Era hablar con las chicas, hablar con los entrenadores, con los cuerpos técnicos de ellas. Vi lo que venía, la teníamos ya en la mira a Solana Sierra. Quizás no tanto a Julia Herrera, pero sí la habíamos visto en los torneos, en los haciendo tenis. Teníamos también a Romina Toboni, que hacía el seguimiento de las chicas que quizás a mí se me escapaban.
Romina es una capa, ¿no?
Sí, sí, aparte le encanta a ella.
Tenemos que hacer estar, un tema igual con Romina un día.
Sí. Estar en ese mundo. Y Romy también nos pasaba datos, che, ojo con esta que está jugando bien, entonces ahí por ahí la empezábamos a ver. Pero yo me enfocaba más que nada en estar en contacto con Paula Ormachea, con Nadia, con los equipos de ella, con Lourdes. Lourdes estaba 400, pero después en la otra serie que nos tocó, bueno, ahí en los playoffs.
En Córdoba.
En Córdoba. Jugó espectacular. O sea, ganó la que no esperábamos que gane y perdió la que esperábamos que gane. Entonces, si se hubiera dado un poquito más de suerte, Argentina estaba en el grupo mundial. La verdad que están, para mí, al borde, está al caer. Se está poniendo el foco en eso y están teniendo resultados. Creo que es cuestión de tiempo. Todavía, lo digo con un poco de pesar, creo que todavía estamos atrás en cuanto a los países que son potencia, pero está la voluntad, están las ganas, y cuando eso está, tarde o temprano los resultados llegan.
De un año a esta parte, el tenis femenino tenía, hace un año atrás, por octubre, noviembre, este podcast lo estamos grabando en el mes de octubre, estaba con 16, 17 jugadoras en el ranking mundial, en el WTA. Hoy tiene entre 36 y 37. Ha cambiado abruptamente en un año. Hay muchas chicas muy jóvenes, 14, 15, 16, que por ahora están por ahí, deciden después ir a la facultad, a la universidad, ¿no? En Estados Unidos, uh-huh, que también es válido.
Pero tiene una explicación muy lógica, muy clara para mí, que es que los torneos en el país.
Claro.
Eso es imposible de ignorar. Cuando vos tenés competencia en el país y los costos se abaratan, entonces hay más oportunidades para todos. Ahora, que es fácil decirlo, es fácil. Ahora, hacerlos es una complicación muy grande.
O sea, usted,
los argentinos lo sabemos bien. Vos querés hacer un torneo y el compromiso que vos tomás es en dólares. Y ya con eso dije todo, porque vos te comprometés a hacer un torneo dentro de 6 meses y vos te comprometés a X cantidad de dólares, los tenés que depositar y después tenés que salir a venderlo en pesos o a recuperar la inversión o lo que sea en pesos. Entonces, ya de por sí la mayoría de esos, los M15, los M25, te aseguro que son deficitarios. Entonces, el que hace eso lo hace más para los demás que porque como negocio.
Está muy claro. Eso está muy
todos
claro.
Lo saben, pero bueno, está bueno también aclararlo porque yo, mi experiencia en la asociación es, te diría, agridulce, porque es una usina de enemigos. O sea, te haces enemigos aunque no lo quieras. Hay gente que te saludaba toda la vida, y te lo digo yo, que me considero que tengo muy buena relación con todos, o con el 99%, y de repente hay gente que te deja de saludar porque no sé, que no le invitaste a una reunión de algo, o porque no le diste un wildcard a tal que cree que se lo merece, o porque muchos creen que merecen más de lo que tienen, o más de lo que se les da. Y la verdad que esa parte no está buena. Entonces, después lo otro, sí, cuando vos ves que pudiste ayudar a alguno, potenciaste a otro, le diste oportunidades, o sos a veces el que tiene que dar la buena noticia, está buenísimo. Cuando sos el que tiene que dar las malas,
es complicado.
Es un bajón.
O sea, claro.
Porque todos los que están acá quieren ayudar y quieren que les vaya bien a todos. Ahora, si todos sabemos que los recursos escasean, es una realidad. Nos ha hecho con el tiempo, nos ha hecho más fuertes a los argentinos. Es admirable lo que se consigue año tras año. Pero la verdad es que son criticados o hemos sido criticados en algún momento injustamente, en otras justamente, porque nadie es perfecto y sí, creo que hay cosas que se pueden siempre hacer mejor. Pero te aseguro que toda la gente que está es gente del tenis, y los que estaban antes eran gente del tenis.
Vos sabés que Morea decía en su momento, Morea cuando hizo la Escuela Nacional y Desarrollo, y etcétera, etcétera, allá por los 90, donde aparecieron Corian, Albandián, y después siguieron los otros chicos, y aparecieron ustedes todos, decía, ojalá estos chicos se den cuenta de lo que se está haciendo y un día le devuelvan al tenis lo que el tenis hizo por ellos. Creo que el mensaje llegó de alguna manera, ¿no? Porque son todos extenistas y son todos.
Es casi inevitable. ¿Sí? Es que este es nuestro hábitat, es nuestro mundo, es lo que conocemos. Hemos hecho 1000 amigos. Y por ahí, aunque te alejes un poco de esto, cuando volvés después de meses o años, te pone contento ver gente con la que has crecido, has competido, te ha ganado, o vos les has ganado. En definitiva, fueron tus compañeros de ruta o colegas. Entonces, todos tarde o temprano terminamos volviendo, o todos somos del mundo del tenis. Y cada uno aporta lo que puede, lo que quiere, se vincula del lado que puede o quiere. Uh-huh. En mi lado, ahora volviendo a mí, quizás yo queriendo alejarme un poquito de coachar a nivel internacional, porque tengo ganas de estar un poco más con mis hijos. Claro. Llevo muchos años viajando, muchos. Y quiero entonces involucrarme con otras cosas y ver si... Pero sigo ligado al tenis, muy ligado al tenis y al deporte.
Hablas constantemente los amigos y que te haces amigos y que tenés... Pero en algún momento debes haber encontrado un jugador en el camino que te la hizo pasar mal o que no te demostró amistad? Porque siempre se te cruza alguno medio loco, alguno medio chiflado, que te hace pasar un mal momento. ¿Te acuerdas de algún mal momento de un chabón que vos decís, este es, y lo tuviste del otro lado de la red o algo? ¿Viste acá Kohler lo hizo llorar a Del Potro?
Nunca jugué contra Kohler. Nunca me pasó. Tendría que pensar. La verdad que hice muchos amigos y yo me llevaba bastante bien. Incluso he tenido partidos picantes o picados con alguien.
Sí.
Pero cuando yo le decía alguna algo que estaba fuera de lugar, después era de ir a pedir disculpas porque no me quedaba bien conmigo mismo.
¿Y con quién te pasó eso?
Y alguno, estoy pensando.
O que te lo hayan hecho a vos y después, ya está, quedó en la cancha.
Lo tengo que pensar. A uno que. No, más que un jugador o entrenador. No, ahí está. Al Nano Zuleta, una vez. Le dije una barbaridad. Pero una barbaridad. Porque me aplaudió un error fácil.
Sí.
Y era un punto re importante. Yo estaba jugando contra Gamonal. Y ahora me acuerdo. Y le dije una barbaridad, le dije, aplaudime, no sé qué, y después me quedé tan mal. Porque aparte, antes de eso, estábamos juntos, cenábamos juntos, todo, pero en el partido el loco estaba enardecido, alentando, y esas cosas pasan bastante. Y le dije eso, y después le dije, ¿sabes qué? Tuve mal. Y él me dice, él me dijo, no pasa nada, son cosas del partido. Le digo, no, sí pasa, le digo, porque no estaba bueno, le digo.
Claro.
Digo, vamos a comer juntos, que yo, y yo a hacerme el tonto, y no venía a pedir perdón. Me dice, no, la verdad, te agradezco. Me dice, pero no pasa nada. Se reía, obvio.
Vos sabés que a mí últimamente, Diego, la memoria, y él lo sabe, me falla.
Está viejo.
¿Vos estuviste en el cuerpo técnico de Gaudio en la Copa Davis?
¿De Gaudio?
Sí.
No.
No, listo. Ya está.
No, Marcacho estuvo. Claro,
estuvo Marcacho y alguien más estuvo. No me acuerdo quién más estuvo. Pero listo, te iba a preguntar si cuán diferente era la Fed Cup de la Copa Davis, casi que es una obviedad.
Yo quedé muy ligado al tenis femenino porque después de mis primeros 2 años que entrené hombres, entrené a João Sousa y otros chicos brasileños, enseguida me fui a vivir a Bradenton, ahí fue como empieza mi historia con IMG,
ajá,
o mis primeros vínculos con IMG, y después un tiempo empiezo a entrenar a Heather Watson, que era jugadora de IMG.
Británica.
Y me fue muy bien con ella, 2 años y medio de relación. Y a partir de ahí, es como que te catalogan o te ponen, claro, te etiquetan como que vos tenés las cualidades para entrenar a una mujer. Llámese, tenés buen uso del lenguaje. Tenés paciencia, tenés una buena manera de decir las cosas,
sí,
y consideraban respeto, que es algo muy necesario para entrenar mujeres, y bueno, entonces todos los trabajos que siguieron a ese fueron con mujeres, y entonces después seguí ahí.
¿Es muy distinto entrenar a una jugadora sudamericana, para no caer solamente en Argentina, o si querés Argentina, a una jugadora europea, británica?
Muy distinto no, pero es distinto, porque las similitudes en el juego están, en el que el tenis se juega bastante parecido, una sudamericana, la mayoría juega mejor en tierra, uh-huh, o en clay,
sí.
Entonces, suelen ser más coordinadas a la hora de moverse,
uh-huh,
las sudamericanas, saben patinar, saben jugar en clay, son... tiene más habilidad con las piernas y suelen ser menos agresivas a la hora de encarar los partidos.
Sí.
Se podría decir que son más defensivas, las sudamericanas, sí. Pero no deja de ser casi siempre así. Lo que es bien distinto es lo cuesta arriba que es para una sudamericana salir al circuito, lo caro que es.
Mm.
Casi no había torneos. Ahora hay más, pero sigue todavía bien atrás de lo que es Europa y Estados Unidos. O mismo, vamos a otro continente, Australia, Asia. Hay muchísimos torneos.
Claro.
Pero para una sudamericana la tiene bien difícil para armar el calendario. Eso sí que es distinto, es cuesta arriba. Y la mujer en general, si vos querés viajar con un coach, generalmente no comparten habitación.
Claro.
Entonces ya es muy caro y encima ganan menos plata. Es muy difícil. Esa parte es distinta de entrenar a una americana o a una europea. La sudamericana la tiene cuesta arriba.
¿Cuántas semanas estás viajando ahora con la británica?
Ahora yo estoy en 10, 12 semanas al año. Pero en los años que yo viajaba más eran entre 30 y 38 semanas.
Claro, eso me montó.
Ahí fue cuando decidió, ¿no?
Empezar a bajar. Familia.
Claro, quería ver, quería...
¿Tus hijos qué edad tienen?
Tienen 10 y 6.
Claro.
Y en el año 2018 mi hijo tuvo un accidente bastante grave y ahí fue donde hice el clic y dije, voy a sacar el pie del acelerador y voy a empezar a estar más con mi familia porque es raro, fue la verdad una desgracia, pero no deja de ser como un cachetazo de realidad, de que ninguno tenemos la vida comprada, y dije, me estoy perdiendo la vida de mis hijos.
Claro.
Y perdiendo, no, es un decir, pero los veo poco, y te preguntás, es como una crisis existencial, de a ver, ¿qué estoy persiguiendo? ¿Qué zanahoria persigo? ¿Para qué lo hago? ¿Para quién?
Tal cual.
Yo dije, la verdad es que soy bastante feliz con lo que tengo, mucho o poco es lo que es, y empecé a ver otras maneras de pasar más tiempo en mi casa.
Para ir cerrando, ¿te gustaría que alguno de tus hijos fuera tenista? Le diría, si uno te dice, papá, quiero ser deportista, ¿vos le decís, da por el lado del tenis?
No. Ahora, si él decidiera ser tenista, lo apoyaría. Uh-huh. Pero si vos me das a elegir, te diría que no.
¿Y cuando lo ves a Gaby Marco que entrena a las tres hijas?
No me sorprende, porque Gaby Marco está loco. Cuando lo digo con cariño.
No, pero... no, sí, sí, sí. El otro día, otra persona, otro entrenador,
me dijo lo mismo.
Marcus.
No me corresponde hablar de él, pero yo creo que, bueno, ahí de haber temas no resueltos, porque él se quedó con ganas de jugar.
Sí, totalmente.
Sí, obvio.
No, nunca ni se lo pregunté, pero
sí. Hizo de todo por volver.
Y freno ahí porque estoy dando un juicio de valor sobre otra persona.
No, a los 24 años tuvo que dejar de jugar obligadamente.
Totalmente.
Exactamente.
Pero bueno.
Entonces.
Flaca. Bueno, un gusto haberte tenido acá, ¿la pasaste bien?
Gracias. Sí, claro, sí, fue cortito, pero cuando quieran hacemos la segunda parte.
¿Cómo no? La seguimos. Claro,
porque vos sos de los que jugaste satélites.
Yo jugué todo, claro. Tranquilo, satélites.
Después
la gente de hoy no sabe lo que
los
pibes de menos de 30 no saben ni
No. Eso...
Es una picadora de carne,
claro,
en serio.
Claro, hoy quisimos hablar un poco de tu actualidad, de cómo venís, hacia dónde estás pretendiendo ir, de los recuerdos, lo que vamos.
Bueno, ahí por eso todos terminan como terminan.
Claro.
Si vos vas a un torneo hoy, a un torneo junior, y ves lo que corren, lo que se tienen que amacar con pelotas que parecen ovejas, y eso es todos los días de su vida, 4 o 5 horas, y pagar para hacerlo sin que nadie te garantice nada, eso tiene efectos, eso tiene...
Sí, y bueno, vos lo dijiste, ¿no? Sí. Está bajo la banderita de salud mental el tema.
Si te va bien... Igual también quedas medio tocado, pero si no te va bien...
No, y además, o sea, de todos esos pibes que vos decís,
llegan,
con
llegan.
Suerte el 1% debe tener un sponsor.
Por eso. Entonces es bravo, es bravo el tema.
Es bravo, sí.
Bueno, nadie nos obliga o nadie los obliga, pero la verdad que es complicado. Pero también hay que resaltar lo bueno, ¿no? Que son chicos que a los 14, 15, 16 años hacen una apuesta fuerte...
Sí.
En ir a perseguir sus sueños. Y eso también hay que valorarlo y hay que destacarlo.
Sí, totalmente. Y más a los sudamericanos con todo lo que cuesta, como recién decíamos. Así que bueno. Bueno,
Diego Veronelli, en este episodio de Tres Iguales, te agradecemos.
Un gusto, gracias por
Diego,
la invitación.
Nos escuchamos cuando nos escuchen. Muchas gracias.
Tres Iguales. Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.